Buenas, por buenas decir tardes. Algo, ¿no? Como decía sí. antes José.
Como decía José, por decir algo. Sigue por aquí, ¿eh? José Moreno. José, vamos a analizar un poco más tácticamente ese partido del Málaga.
No sé por dónde cogerlo, ¿eh? La verdad, desde poner a Andrés Jaro en el lateral derecho al tramo final de la pura anarquía en el que el Málaga...
Sí, anarquía, ¿eh? Es la palabra.
Es tremendo esto.
Y también, por supuesto, por aquí siguen Jorge Cabrera, José Galindo, Fran Berrocal, para analizar y para seguir comentando más cositas que nos queda programa por delante. Guille, no sé por dónde quieres empezar, porque se vio un Málaga en la primera parte que dentro de lo que es este Málaga nos hizo llegar a creer que se le podía ganar al Huesca, pero es que luego lo de la segunda parte no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
Sí, y no, y sobre todo mirando, digamos, la comparativa puertas afuera de la Rosaleda, yo he visto ese fin de semana el partido de la Real B, la Ciudad B, he visto el partido del Sporting, he visto el del Mirandés, he visto el del Fuenla, y el del Fuenla será que este fin de semana no es el idóneo, ¿no? O el más adecuado, pero los otros equipos, yo no sé si es porque no nos importan tanto o porque aquí ya también sumamos lo irracional a lo básico, dan aire de más, ¿no? O tienes la esperanza de ver otro partido diferente y cuando ves a ese equipo, ves algo muy diferente, ¿no? Ves a un equipo vivo, que quiere trabajar, que por lo menos tiene una identidad clara durante 90 minutos, algo que al Málaga le hace mucha falta y le está costando verlo muchísimo, ¿no? No hay un partido grande del Málaga de 90 minutos, incluso el partido frente a la Morevieta, hay un tramo que el equipo local te encierra atrás y que sufres muchísimo para mantener ese resultado de 2-0 arriba. Entonces, cuesta mucho analizar al Málaga y como lo decía José, podemos hablar de Andrés Jaro, del esquema, de cómo Jozabed si encuentra un par de valores interesantes desde el doble pivote, cómo Febas se retrasa la posición y para nada empeora su rendimiento dentro del equipo. Pero es que al final llega al minuto 70, 60, después del gol encajado por Dani Barrio en un fallo brutal. Y el equipo es pura anarquía, individualismo, nada colectivo. Sale Ramón cuando no ha jugado nunca. El primer cambio para cambiar a Jairo es Hicham, que tampoco cuenta para el entrenador. Brandon no es ni el primero ni el segundo cambio. Es decir, muy poquito lógico el planteamiento de Nacho, sobre todo desde el inicio, y también los cambios.
La verdad es que analiza uno un poco y ya no solo el planteamiento inicial, ¿no? Sacamos un equipo con una pareja central, es casi Lombán, donde yo creo que en ninguna de las cabezas, ¿no?, del mundo, el día 1 de septiembre, pensamos que vamos a ver una pareja de centrales que sea casi Lombán durante la temporada. Yo creo que era algo impensable. Vamos, es que estamos hablando de la quinta o la sexta combinación que nos salía a todos cuando empezábamos a hablar de los centrales, ¿no? Empezaremos por Juan de Pei, luego Pei y Lombán, luego Juan de Lombán, luego Juan de Escasi, luego Pei y Escasi, y ya luego la última, la que se nos ocurriría sería poner a Lombán Escasi, ¿no? Pero
sí.
Fue la que salió, ¿no? La que optó, ¿no?, por poner Nacho González, que decidió desplazar a Andrés Caro al lateral derecho. ¿Lo entendiste? Punto uno. Y luego, lo peor, para mí lo peor no es este invento, este engendro, ¿no? Porque al final Andrés Caro, yo creo que lo hizo bastante bien en la primera parte en ese puesto de lateral derecho. Lo peor es que cuando el partido se te pone cuesta arriba, no hay un cambio en esa posición, cuando lo normal, lo natural, es ir a por el partido y poner un lateral de recorrido, que lo tenía en el banquillo. Tenía dos, ¿no?, que eran Ismael Casas y Alex Benítez. ¿Cómo los verá para poner a Andrés Caro? Le preguntábamos en sala de prensa y decía que, bueno, que buscaba cerrar ahí con tres y tal y mantener esa línea de cuatro para que Paulino se moviese con libertad. Bueno, una serie de explicaciones que evidentemente no le salieron a Nacho González, pero no se entendió lo de Andrés Caro.
Sí, pero ni siquiera en el planteamiento inicial, cuando pones a Andrés Caro de tercer central o de lateral derecho para que haga las veces de tercer central en alguna contra del Huesca, Jairo no es el jugador más idóneo para correr la banda, o no es el jugador físicamente con cualidades y aptitudes más sólidas para ser ese jugador de enganche de quinto defensa o lateral derecho barra carrilero, jugando también como extremo, como interior en el 4-4-2. Hay que decir que tiene poco lógica, ¿no? O tiene poco samblaje o pastaje lo de Nacho. A mí me sorprendió mucho, digamos, el cambio radical de Nacho de semana a semana. Brandon empieza a contar mucho, casi es el nuevo indiscutible, sienta a Roberto y pone a Brandon, a Ramón lo sienta sin ningún, digamos, ninguna justificación de por medio, y ayer lo saca. Yo le hubiese preguntado para qué, ¿no? O qué buscas con el cambio de Ramón ahora en el centro del campo, y qué buscas que no te pueda dar en otros partidos y jugando otras veces muy diferente, ¿no? Y jugando otras veces siendo un partido más competitivo, que ayer en el Huesca no, perdón, no lo era. Juanje, como te digo, todo muy lógico. Yo os he escuchado a Antonio, a Tía, a José hablar y estoy muy en la línea. Yo no sé qué tiene el Málaga que perder con Nacho y seguramente es la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo en la cabeza. ¿Qué tiene que perder sin Nacho, no?
Está claro, es una victoria en 9 jornadas. Aprovecha para beber un traguito de agua, Guille, te hago el relevo, sí. Tranquilo. Una victoria en 9 jornadas, José, y lo peor es que son cifras que ya empeoran en todas sus magnitudes, como local, como visitante, con goles a favor, con goles en contra, con dinámica. Es que hay un dato que es escalofriante, que se acabó hoy el compañero José Galindo. En 9 jornadas con Nacho, el Málaga se ha quedado sin meter en gol en 6 partidos.
No, y lleva 3 jornadas sin ver puerta. Pues
son 6 en total, 6 de 9.
Los regalos defensivos están siendo la tónica habitual a la hora de intentar hacerse fuerte. Hay muy pocos argumentos a favor de Nacho González. Evidentemente ese discurso queda vacío. Y si este partido, que deja yo creo que ya sin rumbo y desorientado a todo el mundo, por el hundimiento deportivo que pudimos ver tras el 0-1, por el divorcio total entre la afición, las sensaciones son muy malas, tienen muy mala pinta dentro y fuera del campo. Encima el Málaga va a visitar ahora Girona, que ha ganado este domingo en Almería. Si ya estaba crecido, ¿no?, el conjunto de Stuani y compañía, si gana en campo del Almería, si ve posibilidad de entrar en ese ascenso directo, pues va a ir a tumba abierta, va a ir a degüello ante un Málaga que el primer bofetón, ahora que está de moda, con el que le ha soltado Will Smith a
buena galleta, Oscar,
Le ha dado un buen revés.
Como has dicho tú.
Del Caranchoa, mítico aquello.
Pero es que la película de Will Smith, para el que no la haya visto, es de tenis. Entonces venía muy a cuento
el drive, ¿no? le da un buen drive. No, pero ya más allá de esa anécdota, este Málaga no encaja bien los goles. Hemos visto un hundimiento global y transformarse todo en lo he dicho antes, en una anarquía. El tramo final del partido, desde el 0-2, porque puede incluso certificar una victoria más grande el Huesca con otra de Scriche, que hubiese sido ya todavía peor, pero a falta de media hora, la revolución, por así decirlo, esa manera de agitar el árbol, es quitar a un Paulinho y a un Vadillo que estaban desacertados para meter a un Brandon y Antoñín, que estamos hablando de hombre por hombre. No es un cambio, a lo mejor, de una pizarra, ¿no? De decir, pero pues bueno, voy a arriesgar.
Nos coloca un poco fuera de donde hemos visto dar a los dos jugadores la mejor versión. Porque Antoñín, yo creo que donde lo hemos visto mejor, y por ejemplo donde hace gol en la Romareda, es jugando la banda izquierda, y a Brandon, donde lo hemos visto mejor, es jugando por detrás de un punta. Y sin embargo, coloca a Brandon en la banda izquierda y a Antoñín por detrás de Roberto, que yo creo que Antoñín salió al campo y no tenía ni claro lo que tenía que hacer, al margen de que Antoñín, este Antoñín, es un espejismo del Antoñín que vendimos al Granada y un espejismo y medio del Antoñín que esperábamos que volviese aquí a la Rosaleda este año, Guille.
Sí, totalmente, ¿no? Al final, yo estoy muy de acuerdo en que Nacho no es el principal problema o la principal causa de problema dentro del diagnóstico que estamos haciendo de toda la temporada del Málaga, pero sí es verdad que hay muchos. Yo, como no sé si lo decías tú o Antonio, no hay que salvar a la plantilla, está claro. O sea, está claro que hay un entrenador que está tratando de intentar sacar el mayor jugo o rendimiento a la plantilla y no lo está consiguiendo. Aparte, no. Por ejemplo, Febas y Jairo son jugadores que han mejorado con Nacho, o incluso me atrevería a decir Jozabel. Andrés Caro lo sacó Nacho de la cantera, por lo menos para hacerlo debutar en el primer equipo, y no es del todo un mal experimento, pero hay jugadores que han perdido el sitio. Es decir, Ascasi no se le encuentra el sitio idóneo y no está haciendo buenos partidos. A Antoñín no se le hace ver que su posición debe ser la que es, que demostró en el partido frente al Zaragoza, y sacar el mejor rendimiento o hacer un plan junto con el jugador de, oye, tenemos que tratar, Nacho lleva ya 2 meses, ¿no? Hay un plan de, oye, en un mes te espero para hacer esto. Vadillo no se encuentra dentro del equipo y no se saca el mejor rendimiento. Hay un cambio alternativo de Javi Cufré en la banda izquierda que yo no sé cuál es mejor o cuál hace ver que es menos sólido defensivamente. Es verdad que Dani Barrio se ha mantenido en la portería y pese al error de ese fin de semana yo lo seguiría manteniendo porque no sé yo si un cambio de portero sería demasiada, digamos, alternancia o demasiado desconfigura atrás para lo que queda de recta final de temporada, pero es verdad que Nacho llegó con un aura de hacer lo básico, tocar lo menos posible, intentar que el equipo fuese más competitivo, y yo creo que, Juanje, el adjetivo competitivo no es algo que se le pueda poner ahora mismo al Málaga, ni dentro ni fuera de casa. Ha tenido algún partido medio competitivo, el de la Morevieta, el del Cartagena en casa, que te lo empatan con un error en el último minuto, pero ha tenido partidos también, como el de este fin de semana, que es anticompetitivo, con errores muy fuertes y sobre todo, y a mí es lo que más rabia me da como aficionado, ya no como periodista, como lo que sea, es la falta de actitud dentro del equipo. Y yo ayer salí bastante enfadado del partido, viéndolo desde Madrid, que no puedo hacer otra cosa, no se me lo resuelva, y veo un equipo falto de ganas, no hay un capitán, ni siquiera hay un par de líderes que levantan al equipo dentro o fuera del campo. Es que he sacado datos, pero es que es más de lo mismo. 2 de 11 duelos ganados de Roberto, 3 de Paulino y 1 de 6 de Vadillo, 3 de 10 de Paulino. Es decir, todos no superan, casi ninguno supera el 30%. El que supera es Icham, que sí gana creo que 8 de 11 o 8 de 10. Era lo que hizo Icham dentro del campo, que mira, ahí tenemos la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero aparte de, amén, como decía, aparte de lo táctico, del esquema, de que Andrés Caro fuera de sitio, pues flaco favor le haces al chaval, que a Brandon lo metes, lo sacas un día de 9, un día de extremo, un día por detrás del 9, y que a Antoñín no se le da, digamos, una base para crecer sólida, aparte del rendimiento malo y el problema personal que tenga el jugador, la falta de actitud y después ver a Nacho en rueda de prensa hablar como un entrenador, entre comillas, muerto, perdón por la expresión, es que te da muy poquito aliento, ¿no? Muy poquita esperanza.
Pues sí, la verdad es que hay pocas esperanzas. Y Guille, la semana pasada yo hice esta pregunta a todos mis compañeros y yo voy a ser sincero, yo dije que creo que el Málaga no va a descender. ¿Tú crees que no vamos a ir a Primera Federativa?
Pues tengo una parte que sí y otra parte que no. La parte que no es que creo que, digamos, lo invisible, ¿no? Lo intangible, no se puede decir. El Málaga es demasiado grande para descender, aunque el Depor ya lo hizo hace un par de temporadas. Y creo que no porque los rivales no son mejores que el Málaga. No quiero decir que tampoco son malos, pero hay muy poquito nivel... Ya, pero en la parte baja.
Ves al Sporting, 4-1 al Cartagena. Ves al Mirandés, le pudo meter 6 a la Ponfe. Ves la Real.
Desde que Nacho llega al Málaga, no hay equipo en segunda que haga menos puntos que el Málaga.
Estaba el Sporting, toda la tabla, pero ya no. Estaba el Sporting hasta este fin de semana, sí, pero ya no.
El Sporting ya tiene 7. Efectivamente. Málaga, Fuenla y Alcorcón 6.
Correcto.
7. 15 el Mirandés, que te gana. 13 la Real, que te gana, y 6 el Fuenla, que te gana también. Es decir, en duelos directos, aparte de la victoria en Amorebieta, que encima te ayuda un poquito el árbitro con un penalti que casi que no era, el Málaga pierde todos los partidos directos. A mí se me va a hacer muy largo, y yo te digo que creo que sí va a defender, porque la dinámica del equipo, o la parte que creo que sí, del equipo es censo. O sea, yo no me explico, y perdón por salirme demasiado de lo táctico hoy,
no.
Que un equipo convoque a la afición, como decís, para que se convoque y los jugadores, uno, lleguen tarde, dos, lleguen en sus propios coches y hoy descansen. Es que no hace falta ni siquiera hoy pisar el campo, con reunirlos a todos en el vestuario de la Rosaleda y hablar y que haya un síntoma de mejora, valdría, ¿no?
Lo mismo. Entonces, ni le dijeron eso a los jugadores también. Hay que poner a lo mejor ese posible escenario, ¿no? Claro. Es verdad que el jugador puede leer redes sociales, puede saber que hay un recibimiento, pero a lo mejor el propio club no organiza ese acto, por así decirlo, de hermanamiento o de recibimiento, mejor dicho, antes de la llegada de los jugadores. Que también puede pasar, ¿eh? Que ya viendo cómo está la situación del club, yo creo cualquier cosa.
La situación es complicada. Y luego los cambios. Guille, estábamos analizando un poco, pero ¿no te da la sensación a ti, después de ver a Nacho, ¿no? En sala de prensa y demás, que el hombre está realmente abatido, sin ideas de lo que tiene que hacer para sacar esto adelante, sin soluciones, que ya ha probado lo que en su libreto puede traer y que está agotado como entrenador, como discurso, ya no solo su crédito, evidentemente, con la afición, sino también para con los jugadores? Mal ambiente en el vestuario, mal ambiente en los entrenamientos, una dinámica muy peligrosa. Da la sensación ayer por los cambios que Nacho ya a última hora acaba destrozando al equipo. Es que yo veía al Málaga en el césped, estaba muy largo, presionaban unos por un lado, otros por otro. En fin, no sé, una sensación, la verdad, muy, 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 muy...
triste, como está el Málaga.
Muy complicada de describir, es que daba la sí. sensación de no ser un equipo de fútbol.
Te iba a decir lo mismo, no era equipo, es que no había equipo, o sea, no había roles, no había un plan sólido, grupal, para jugar el partido una vez el Huesca se adelanta, que es que yo no sé en qué plan el Málaga creía que el Huesca no se le podía adelantar en el partido, o sea, parece que el gol del Huesca ya te mandaba a segunda B cuando... El gol de Huesca, viendo los resultados además del Málaga, la última herencia, ¿no? Estos últimos 2 meses, es completamente normal que un equipo te marque la Rosaleda, porque casi el 95% de equipos que han pasado por la Rosaleda en los últimos 4 o 5 meses han marcado un gol. Entonces, no sé cómo el Málaga no se esperaba que ese plan podría ser, ¿no?, uno de los que se encontrase dentro del encuentro. Y lo que tú decías de los cambios, yo vi a un Nacho que tocaba piezas un poco por tocar y sin confiar, ¿no? Nacho, digamos que no ha tenido, digamos, un plan a largo plazo continuo y sólido. O sea,
claro, es que, por ejemplo,
lo cambió al pivo.
Llama mucho la atención, perdona que te corte, que de repente se lesione un futbolista y el que entre sea Ichan, ¿no? Se lesiona Jairo, que vamos a ver lo que tiene, pero mínimo 3 semanas yo creo que va a estar fuera de los terrenos de juego porque tenía pinta de isquio o de bíceps femoral la lesión. Y entre Ichan, que era como alguien que estaba borrado del mapa de la cabeza de todos. Y no hizo mal partido, lo has dicho tú, buenas cifras en cuanto a regates y tal el marroquí. Sí, pero que entre Brandon y sea el tercero o el cuarto cambio del equipo cuando realmente Brandon venía de ser titular en las últimas jornadas. Que meta Antoñín, que también venía de estar totalmente borrado del mapa. Yo no sé si era un castigo lo de Ramón en los minutos finales. Guille, es que no tenía lógica meter a Ramón en una semana en la que no ha entrenado bien, cuando no lo has puesto en otros partidos donde va a decir que físicamente Febas estaba mal, pero es que Febas no acaba nunca un partido bien porque viene de un tiempo de mucha inactividad. Perdona que te haya cortado, pero es que eran ideas que tenía ahí en la cabeza que no había soltado todavía en el programa de hoy y que no quería irme hoy a la casa sin decirlo.
No, y que Paulino viene de perderse un par de partidos, de no ser, digamos, el agrado del técnico, por lo menos es lo que nos muestran.
Y lo mete
el
media
titular
punta.
Brandon, que es el importante, el que te marca el gol en la Amorebieta, que te da la victoria por la que ahora mismo, yo creo que no está fuera Nacho, porque si no gana la Amorebieta, estaría 3 puntos del descenso y estaría fuera. Es el segundo, tercer o cuarto cambio, dependiendo del partido, mete a Ichan, que no cuenta con él. No hay 11, no hay jugador número 12, y mira que yo no soy para nada nostálgico de Pellicer, y creo que además es una buena decisión de club, fue de Pellicer, pero yo no creo que Pellicer era el entrenador adecuado para un crecimiento posible del Málaga esa temporada, ¿no? Pero esa era que con Pellicer había 11, 12 y 13, es decir, si se lesiona el 11, seguramente si te entra bien, va el 12. Lo traduzco a jugadores. Ayer, con un entrenador, digamos, más sólido, más asentado en la plantilla, se lesiona Jairo, y yo creo que lo coherente de todos es Paulino va a la banda y Brandon va como segundo delantero o como, digamos, alargue, ¿no?, del punta arriba. Es que no había más. Mete a Ichan, que no sé si ha entrado todavía, ¿no?, que ha jugado muy poquito, del plan del Málaga, de lo que quiere Nacho, de lo que Nacho quiere de él dentro del campo. Ayer yo creo que fue, digamos, la caída de un plan, la caída del entrenador, y sinceramente es que yo ayer no vi nada rescatable. Podemos hablar un montón de fallos, de desorientación, de incoherencias, de lo ilógico que fue Nacho antes del partido y durante el partido y también en el post en rueda de prensa. Yo ayer vi a un Málaga abatido totalmente y sin ideas y sobre todo sin aliento, que es lo que más me preocupa.
Sí, señor. Pues no sé si quieres apuntar algo más, compañero. Y nada, nos apena no tenerte el miércoles por la gala del 22 aniversario de Radio Marca Málaga, pero ya habrá otra, seguro.
Sí, tengo la agenda fuerte, además se viene Semana Santa y tal, y tengo que bajar a Málaga por ahí. Así que nada, ¿no?, nos veremos prontito. Esperemos con el Málaga en segunda, que es que ya es... Es que pedir esto, hace 2 años te dicen que estamos pidiendo que el Málaga sea 16º y te caes para atrás, ¿no? Pero es la actualidad del Málaga, es la realidad. Y yo, sinceramente, yo a Nacho ya me cuesta mucho creérmelo. No me lo creo, entre comillas, me cuesta mucho creérmelo. Y la verdad, viendo todo el plantel de segunda división, es que el Málaga ahora mismo, junto al Alcorcón, es el equipo que peor sensación está dando de toda la categoría este último mes.
Y quedan 9 partidos. Ojalá que el Málaga se pueda salvar. Iremos contando lo que pase en todos y cada uno de ellos en el pizarrón con Guille Casquero. Un abrazo.